El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Abrimos El Espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Un programa que dirige y presenta José Luis Restán. Hoy les acompaña en el micrófono Eva Galbache. En nuestra línea editorial nos hemos ocupado del documento de trabajo para el próximo sínodo de los obispos sobre la familia. Desde los episcopados de todo el mundo se advierte la necesidad de sacerdotes y laicos mejor formados en materia de familia y de sexualidad, y sobre todo que ofrezcan testimonios de vida coherentes y atractivos sobre la doctrina católica. El relativismo moral en Occidente o prácticas como la poligamia en África hacen que muchos vean las propuestas de la Iglesia como utópicas e irrealizables, cuando no enigmas de la libertad y la felicidad del hombre. En cambio, el documento constata que allí donde los fieles hacen un auténtico camino de fe, la enseñanza de la Iglesia es comprendida en toda su genuina belleza y es aceptada con entusiasmo. Son propuestas que buscan la felicidad del hombre, no reprimirle, al contrario de las imágenes caricaturizadas que algunos se empeñan en presentar, ignorando que cuanto más se aleja una sociedad de estas propuestas, más sufrimiento y soledad se genera. Pero también a estas situaciones difíciles debe aprender a acercarse mejor la Iglesia, según constata el documento. No se trata de alterar la doctrina, sino de esforzarse más por acompañar como una madre a estos hijos que atraviesan situaciones que a veces son extremadamente difíciles y dolorosas. Son las 2 menos 25, estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollaremos. Y eso lo vamos a hacer con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eva.
Pues en el Vaticano continúa la reunión del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa.
Mañana conoceremos las conclusiones de este quinto encuentro, mientras se ultiman los preparativos de la visita pastoral a Molise que el Papa Francisco realizará el sábado.
Y en Santiago de Compostela conoceremos los detalles de la primera ruta náutica xacobea.
La cita rememora el viaje que hace 800 años hizo San Francisco de Asís, por el que entonces era uno de los caminos más importantes de Europa. Hablaremos también del capítulo provincial de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Se celebra en Salamanca y elegirá antes del domingo al nuevo gobierno provincial para el próximo trienio.
Y en Santander, la Torre de la Catedral se prepara para acoger un nuevo museo que abrirá sus puertas antes de fin de año.
La actuación en la catedral se integrará en el denominado Anillo Cultural de la Ciudad, del que formarán parte varios lugares emblemáticos de Santander. Y de cara al fin de semana apuntaremos una previsión. La Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica, que se celebrará a partir de mañana y hasta el domingo en el Parque de Atracciones de Madrid.
Gracias, Amparo. Pues ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, el Twitter, @religion_cope y el Facebook, Religión Cope. Como cada verano, miles de jóvenes españoles dedicarán sus vacaciones a marcharse a una experiencia de misión. Hoy vamos a hablar con José Antonio Villena, delegado de Pastoral Universitaria de Granada, que se va en unos días con 19 chicos y chicas a la selva de Bolivia. Será en nuestra entrevista. Antes, levantamos nuestro particular telón para descubrir el cine con Ninfawot. ¿Qué tal, Ninfa? Ya estás aquí en el estudio con nosotros. Muy buenas tardes.
Aquí estamos, muy buenas tardes.
Bueno, pues como todos los viernes, mañana hay varios estrenos que merecen la pena.
Sí, y es que es una buena semana para la cartelera y para los cinéfilos. Hay unas cuantas buenas.
Pues para empezar, ¿con qué nos quedamos?
Con un drama del australiano Jonathan Teplitsky, que se titula Un largo viaje, basado en la autobiografía de un oficial británico, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que fue atrapado por los japoneses y llevado con sus compañeros a un campo de trabajo en la línea férrea entre Birmania y Tailandia.
¿Cómo lo definirías entonces? Como un drama biográfico, pero que a la vez es una película bélica.
Sí, pero las dos cosas, pero incluyendo una preciosa historia de amor y fidelidad. Conocemos a Lomax cuando ya es un hombre adulto que vive en el norte de Inglaterra y encuentra al amor de su vida. Es un experto en trenes, su gran pasión desde niño, y tiene algo de sabio despistado. El problema es que arrastra las heridas de un pasado oculto y misterioso del que es incapaz de hablar. Su mujer no puede penetrar en esa muralla que le impide ayudarle y acude a los antiguos camaradas para saber qué esconde ese tiempo oscuro que ha dañado su mente y su alma.
Pues son las terribles secuelas de la guerra.
Sí, en la que se dan las peores vilezas, las más crueles, y al mismo tiempo se despiertan otras personas lo más noble del ser humano, porque en situaciones límites se palpa la grandeza y la miseria, lo mejor y lo peor, abierto ante la libertad en situaciones extremas. Décadas después de los hechos terribles de esa Segunda Guerra Mundial, Lomax, el protagonista, descubre que un determinado soldado japonés aún está vivo y empieza un largo viaje, por dentro y por fuera, siempre en torno a los trenes, y esto en muchos sentidos.
Bueno, y con el sello de autenticidad de una historia real.
Sí, eso añade un plus a la credibilidad de la historia, porque lo que allí se narra es que ocurrió y conocemos a los testigos. Para encarnarlos, cuenta con dos primeras figuras del cine, con Colin Firth, que lo recordarás, el inolvidable tartamudo del discurso del rey, que es de una versatilidad conmovedora y para mi gusto en esta película hace un papel extraordinario. Y a su lado, Nicole Kidman, que está adorable y muy solvente encarnando a la enamorada esposa de Lomax. Hay otros rostros conocidos, como Stellan Skarsgård, uno de los oficiales veteranos, pero quiero destacar también al actor Jeremy Irvine, que interpreta al joven Lomax en los años que marcaron su vida para siempre.
Y que le llevan a un largo viaje, que es el título de la película que hoy nos estás presentando.
Eso es, en el que caben la venganza y el perdón, el ajuste de cuentas o la reconciliación, la enfermedad y la muerte o la sanación, y cada uno tiene que ir haciendo su propio camino, que puede ahondar las heridas o puede curarlas. Pero es mucho más fácil si ese camino se hace acompañado, como ocurre en un largo viaje y como ocurre en la vida. A mí me parece una película preciosa, conmovedora, profunda, y te digo, Eva, que a mí me ha encantado.
O sea, totalmente recomendable. Recordamos, la película se llama Un largo viaje y se estrena mañana viernes.
Mañana viernes.
Bueno, pues todo el mundo al cine, a refrescarse. Gracias, Ninfa, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hace un tiempo en COPE nos dimos cuenta de que para hacer la radio que quieres, lo mejor es escucharte.
Desde entonces te estamos escuchando más y estamos trabajando para mejorar, para estar más cerca de ti. Por eso nos alegra tanto conocer los nuevos datos de audiencia y comprobar que tú también nos estás escuchando más que nunca.
El Grupo COPE logra su récord histórico de audiencia. Más de 5 millones de oyentes cada día.
Gracias.
5 millones de gracias.
COPE. Estar informado.
Si comprarte un coche nuevo mucho te va a costar, imagina lo que tu compañía te va a clavar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Entrevista en un lugar discreto. Grabadora. Tienes tu exclusiva. La cuentas y Juan Pablo Colmenarejo te dice...
Es que es verdad, es que tienes que estar siempre.
Bien, ¿no? Por pasos. Primero haces el máster de COPE. Después, garantizado un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Una playa? ¿Una isla? ¿O mejor un crucero? Ya han llegado las ofertas de verano fantástico de Viajes El Corte Inglés. Para que tú solo tengas que elegir el destino. Costas, islas, cruceros, Caribe, países lejanos, América, Europa. Reserva ahora y tendrás hasta el 50% de descuento. Niños gratis y el pago hasta en 10 meses. Disfruta las ofertas de verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Es la 1:43, estamos de vuelta en El Espejo. Les anunciábamos que hoy nos acompaña José Antonio Villena, un sacerdote de Granada, delegado de Pastoral Universitaria, para hablar de los veranos misioneros. Antes de que nos cuente su experiencia, está a punto de marcharse a Bolivia con 19 jóvenes, Isabel López nos ofrece su perfil en El Espejo.
Hacer el bien sin hacer ruido y llegar en cada gesto hasta el corazón de la experiencia humana es para José Antonio Villena un viaje hasta los rincones de la selva boliviana. Con ganas y mucha ilusión, sabe que durante el nuevo proyecto misionero para este verano echará especialmente de menos la tortilla de patata de su madre y un buen plato de jamón de la Alpujarra. Confiesa que esta gran experiencia, que no es la primera en la selva de Bolivia, le deja recuerdos inolvidables. La felicidad de la mirada de los niños al sorprenderse por todo, hasta con una piruleta, o la facilidad de compartir lo poco que tienen con los demás, le conmueve. Para José, el deseo de felicidad y plenitud le define hacia los demás, y eso lo transmite en su día a día. Hoy nos acompaña el delegado de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Granada, don José Antonio Villena, para hablarnos de los veranos misioneros.
Me cuesta tanto. José Antonio Villena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José, para los amigos y conocidos, ¿no?
Así es.
Bueno, decíamos que miles de jóvenes de toda España están haciendo las maletas para tener pues un verano diferente de trabajo evangelizador y solidario. Proceden de diversos grupos, de colegios, instituciones misioneras, pero todos van con un mismo sentir, que es de lo que vamos a hablar contigo. Tú eres un joven sacerdote, ya nos lo ha contado Isabel, de 37 años. Perteneces a la Fundación Universitaria Aoringa Vuelcapeta. Este nombre tan difícil de pronunciar, ¿cómo nació y a qué se debe?
Pues la primera vez que tuvimos la oportunidad de estar en esta experiencia misionera en la selva de Bolivia, llegamos a un poblado que se llama Bellavista y fuimos acogidos allí por las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, que son una fundación granadina. A los habitantes de ese poblado le llaman vuelcapetas, y sencillamente porque cogen la tortuga, que es una peta, una tortuga gigante, le dan la vuelta y esperan a que ponga los huevos, y los de otros poblados le llaman así. Y cuando nosotros regresamos después de 2007, nos planteamos el qué poder hacer por esta gente con la que habíamos cruzado una mirada y su mirada nos había interpelado, ¿no? Y entonces decidimos poner en marcha la fundación Aoringa Vuelcapeta, y significa eso, Aoringa es la palabra ahora, allí en la selva, y significa esto, ahora queremos estar con los habitantes de Bellavista, ahora queremos apostar por el futuro digno de estos jóvenes que ponemos a estudiar en la universidad con las becas que tenemos en nuestra fundación.
Te vas con 19 chicos y chicas a la selva de Bolivia, pero imagino estos jóvenes no se van a la misión como algo aislado. No puede ser fruto del capricho, por ejemplo, de unos padres que deciden que quieren que sus hijos vayan a la selva boliviana para ver lo duro que es la vida y cómo viven los pobres y lo bien que viven ellos ahí. Yo quiero que nos expliques, José, pues que esto se trata de una experiencia que se comienza a vivir en la Universidad de Granada durante todo un año o incluso más.
Así es. Todos los jóvenes que participan de la experiencia pertenecen a la delegación de la Pastoral Universitaria. Son jóvenes con los que hacemos un camino día a día. Nosotros insistimos muchísimo en esto, la importancia de vivir ya aquí la misión, porque si no, no tendría sentido. Sería un capricho más, como tú has dicho, Eva. Y nosotros durante todo el curso tenemos una formación misionera cada 15 días en la Casa de las Misioneras del Santísimo Sacramento. Precisamente nos preparamos para afrontar pues todo lo que vamos a vivir allí. Y hay como una correspondencia entre lo que nosotros hemos recibido aquí y lo que luego vamos a dar allá. De nada serviría irte como un gesto aislado, como un gesto que no participa de tu propia vida, de tu propia humanidad y de tu propia experiencia. Para nosotros es muy importante esto, que los jóvenes desde aquí ya vivan con esta inquietud misionera y hagan un discernimiento, porque es Dios el que da la vocación de irte a misión. Y eso creo que el grupo que vamos este año lo tiene muy claro.
Claro, yo creo que eso es muy importante, que sepan que esto es un voluntariado también desde la fe, lógicamente.
Nosotros, fíjate, la palabra voluntariado como que no la utilizamos mucho para no caer en un lenguaje que no sea propiamente de la identidad cristiana. Nosotros nos vamos de misión, vamos a vivir la fe y a compartir nuestra fe con los más pobres de este poblado de la selva. Allí tenemos un maestro en la fe, que es el padre José Manuel Barrio Fernández, al que quiero nombrar, que tiene 87 años y atiende 12 poblados en plena selva de Bolivia. Y para nosotros el padre José Manuel es un referente de ilusión, de esperanza, de lo que significa vivir una vida con Cristo en el centro, ¿no? porque si no la vida se te cae, se convierte en un puro activismo y no merece la pena viajar a 12.000 kilómetros de tu casa para solamente realizar actividades con los niños y con los jóvenes de estos poblados, sino que es un acompañar a esta gente, un acoger su vida con toda la humanidad que cada uno tiene y sobre todo acompañarlos en este sentido de la fe.
Estamos hablando con José Antonio Villena, que es delegado de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Granada y es capellán de las Facultades y Colegios Mayores de Granada y pertenece a la Fundación Universitaria Oringa Vuelcapeta, y estamos hablando de los veranos misioneros. No sé, José, si puedes dibujar el perfil de los jóvenes que van a vivir precisamente este verano misionero. No sé si tenéis unos requisitos básicos, tienen que tener una edad cumplida, pertenecer a X cursos de final de carrera.
Mira, Eva, nosotros ponemos muy pocas condiciones. Ni siquiera preguntamos a los jóvenes cuando acuden a la formación si creen o no creen. Lo único que pedimos es que tengan un corazón abierto, como nos ha dicho tantas veces el Papa Francisco en este último tiempo. Un corazón abierto que nos permita salir a las periferias pues, de la existencia humana, es decir, que sean verdaderamente personas, hombres y mujeres, dispuestos a acoger otras vidas. Y por eso nosotros vivimos en esta confianza, ¿no?, de saber que llevamos un grupo de gente grande, un grupo de jóvenes que tiene aspiraciones grandes por la vida y sobre todo un grupo de gente que tiene la conciencia de vivir con esta pertenencia a Cristo, ¿no? Y ese es el grupo que nos marchamos este verano.
Me imagino, nos has hablado, José, de la formación y de la preparación de esos jóvenes, o sea, que este verano misionero no es algo aislado. Pero yo pregunto, una vez que esos jóvenes han vuelto a la vida rutinaria y diaria de su Universidad de Granada, ¿cómo mantenéis esa llama viva? ¿Cómo hacéis para que no olviden lo que han vivido?
Sí, mira, estos fines de semana atrás nosotros hemos mendigado como verdaderos pobres por las parroquias de Granada, pues para sostener nuestra misión allí, no para nuestro viaje, sino para la misión de allí, ¿no? Y una de las cosas que yo le pedí a la gente era esto, que rezaran sobre todo para que la oración nos sostenga allí en la misión, pero sobre todo a la vuelta, porque a mí me interesa y al plan de pastoral universitaria que llevamos haciendo desde hace ya 9 años, este será el décimo año, nos interesa mucho que estos jóvenes sean verdaderos misioneros una vez que regresan y que sean capaces de dar un testimonio de lo que han vivido, ¿no? El cardenal Madariaga nos decía en la JMJ de Madrid, decía, no inventéis nada, no tenéis que adornar nada, sencillamente contad lo que habéis vivido, ¿no? Y esto lo insisto yo mucho a los chicos allí cuando estamos en Bellavista, cuando volváis a vuestra clase, a la facultad, a la cafetería de vuestra facultad, a la parada del autobús, no inventéis nada, sencillamente da un testimonio sencillo, alegre, pero fiel de lo que habéis vivido, ¿no? Eso es lo que
sí, si no me equivoco, José, contáis con el respaldo de Obras Misionales Pontificias.
Por supuesto.
Y además edita anualmente, lo digo para que la gente lo sepa, una guía que se llama Compartir la Misión, en la que recoge 48 ofertas misioneras. También en redes sociales están con el hashtag Verano Misión.
Sí.
Vuestra fundación, de la que estamos hablando, Oringa Vuelcapeta, aparte de contar con el respaldo de Obras Misionales Pontificias, ¿estáis solamente en Granada o estáis en otros lugares de España?
Como bien ha presentado tu compañera, nuestro lema es hacer el bien sin hacer ruido. Y ciertamente somos muy pequeños. Somos un grupo de 14 jóvenes de la universidad que nos fuimos a Bolivia en 2007. Ahora son todos profesionales y estos son el patronato de la fundación. Ahora mismo nuestro ámbito de actuación es solamente aquí, desde Granada, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez tenemos más reclamos a nivel nacional. Nos llaman chicos de Madrid, de Valencia, de otros muchos lugares, ¿no? En fin, el Señor sabrá por qué todo esto y habrá que ir dándole cobertura para las necesidades de lo que se nos va pidiendo. Pero ahora mismo solamente el ámbito es aquí en Granada y directamente en Trinidad, en Bolivia.
Y me gustaría que contaras, me parece que es el día 13, si no me equivoco, cuando salís para Bolivia.
Sí, sí.
Del 13 de julio al 26 de agosto.
Así es.
Vas con 19 chicos y chicas. ¿Exactamente qué vais a hacer en la selva de Bolivia? Porque uno llega allí, ¿dónde se mete? ¿Qué hace? Sí. ¿Cómo ayuda a la gente que está allí?
Nosotros nos incorporamos a todo el plan pastoral y el plan de vida, nosotros decimos, que viven continuamente en este poblado de 1.800 habitantes, como digo, las religiosas con las que vamos y el padre José Manuel. Ciertamente este año viene un buen grupo de jóvenes de la Facultad de Medicina de Granada, a la cabeza de ellos va Ana Lara, que es la secretaria de la Fundación, y Álvaro Vázquez, que son pediatras y ginecólogas, y van a capitanear pues todo lo que es el trabajo en el ámbito de la sanidad, ¿no? Luego los chicos que van en el ámbito de la educación, en fin, y cada uno pues hace lo que está llamado a hacer, ¿no? Tenemos un plan estratégico de actuación también por las comunidades del río, donde estamos 12 horas en una canoa para poder celebrar la Eucaristía una vez al año. La gente está esperando y la gente tiene un gran deseo de Dios, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, Eva, es que si todo lo que nosotros hacemos cada día, lo que contamos, lo que vemos, la novedad que nos sorprende, no nos sirve para crecer en la amistad con Cristo, pues cae como en un saco roto y no nos serviría para levantarnos al siguiente día, allí en la selva. Por eso tenemos muy claro que cualquier gesto, cualquier iniciativa, cualquier novedad que podamos sorprender en el día a día es para este reconocimiento de Jesús en nuestras vidas, ¿no?
Y esta misión que hacéis en la selva de Bolivia, igual que procuráis que los jóvenes que van a participar de esta experiencia pues no olviden lo vivido, ¿no?, y sea una continuación en su formación para la fe, ¿qué contacto mantenéis con todas las personas? Me imagino que familias enteras de Bolivia, como tú nos comentas, que están ansiosas de vivir la fe y de celebrar, aunque sea una vez al año, una Eucaristía. ¿Seguís manteniendo el contacto con ellos, de lo que sus necesidades?
Sí, el primer contacto es la oración. Nosotros le pedimos siempre que recen por nosotros acá en Granada, y nosotros cada día los tenemos presentes en nuestra oración a ellos, ¿no? Pero sí que es verdad, quizás en otro programa podríamos explicar, nuestra fundación nos dedicamos a apadrinar a los chicos que terminan segundo de bachillerato en los poblados de la selva, los ponemos a estudiar en la universidad, en Trinidad, en su propia universidad de allá, ¿no? Por eso el contacto es muy cercano. Tenemos ahora mismo un grupo de 30 jóvenes que están estudiando en la universidad gracias a 30 padrinos que aquí en Granada y en otros lugares pues nos apoyan y creen en nuestro proyecto, ¿no? Para nosotros es una ilusión porque ya tenemos dos promociones que han terminado. Chicos que nunca había habido ningún licenciado, ningún profesional en estos poblados, pues son ya dos generaciones los que hemos tenido como en diciembre, cuando ellos terminan, salen como licenciados y profesionales para la vida, ¿no? Por eso entenderás que el contacto con ellos es casi diario, ¿no? Si no es con uno, es con otro, si no con las hermanas. Eso me decía la madre Tatiana Torrico, que nos está esperando ya allí en Bolivia. Me decía, padre, está el pueblo revolucionado. Saben que llegáis dentro de 15 días y estamos ya todos con los brazos abiertos esperando.
Pues muchísimas gracias por ese testimonio, José Antonio Villena, que nos has acompañado hoy en El Espejo. Él es delegado de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Granada. Además, me contaba que es capellán de todas las facultades y todos los colegios mayores de Granada. Así que también hacemos un llamamiento para que te pongan un poco de apoyo de sacerdotes, ¿no?, que andas muy liado.
Pero gracias a Dios los jóvenes lo hacen todo.
Lo hacen todo fácil.
En esa conciencia, sí, sí.
Y perteneces a la Fundación Universitaria Oringa Huelcapeta, con el respaldo de Obras Misionales Pontificias, que vais a partir del día 13 con 19 jóvenes a un verano misionero. Muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, y que se cumpla eso que comentabas del corazón abierto, que nos permita salir a las periferias. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros por todo. Chao.
Cuando son las 2 menos 5 de la tarde, volvemos a contar noticias en El Espejo. Lo hacemos de nuevo con Amparo Latre. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En el Vaticano continúa la reunión del Consejo de Cardenales que asesoran al Papa.
Mañana conoceremos las conclusiones de este quinto encuentro, mientras en Molise se preparan para recibir al Papa Francisco, que realizará una visita pastoral a este lugar el próximo sábado.
Y aquí en España, Amparo, nos vamos a ir hasta Santiago de Compostela, porque los peregrinos a partir de ahora también van a poder llegar en barco.
Sí, así es, Eva. Hablamos de la primera ruta náutica de la historia con la que se podrá obtener la compostelana y que se enmarca dentro de los actos que conmemoran el octavo centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís a la capital compostelana. Desde COPE Santiago nos lo cuenta Alberto Varela.
Es una forma muy atractiva de hacer el camino ahora en verano, salir de uno de los puertos de mar de la Ría de Arousa, Riancho, Ribeira o Sanxenxo, y dirigirse hacia Padrón, subiendo por el río Ulla después de haber pasado por alguno de los cruceiros que saludan al peregrino desde los múltiples islotes que hay en la zona. En Padrón, parada obligada en la iglesia de Santiago, donde podemos visitar el Pedrón, en el que fue atada la barca en la que llegó el apóstol Santiago, y desde Padrón a Santiago caminando hasta llegar a la plaza del Obradoiro y a la catedral. Las rutas marítimo-fluviales las está impulsando la Fundación Ruta Xacobea del Mar de Arousa, que ha editado ya incluso guías en inglés para los peregrinos extranjeros, que cada vez son más.
Nos quedamos en el norte, porque en Santander la Torre de la Catedral se prepara para acoger un nuevo museo.
El deán de la catedral, Francisco Sánchez, ha enseñado las obras a las autoridades municipales y espera que todo esté listo antes de finalizar el año. La visita se iniciará en el campanario, la parte más alta de la torre, para ir bajando, atravesando todos los pisos interiores mientras se hace un recorrido histórico. Amelia Tornero nos lo cuenta desde COPE Santander.
un centro de interpretación de la historia de Santander en el claustro de la catedral y en el Museo de la Torre, en el mismo edificio. Estarán concluidos y listos para comenzar las visitas este otoño. Será una oferta más incluido dentro del conocido ya como anillo cultural de la capital y será la mejor forma de conocer la historia de la ciudad. El deán catedralicio es Francisco Sánchez.
Incluso para los santanderinos es bastante desconocida. Hay mucha gente de Santander que se acerca por aquí y se sorprende. Es muy sencillo, como ya todos los medios saben, que es muy sencilla, pero tiene su encanto y su belleza.
Se visitará la Torre de las Campanas. El museo pondrá en valor la importancia arquitectónica de este conjunto, la antigua sala capitular, donde se va a instalar la maqueta que reproduce el aspecto de la villa cuando fue elevada a rango de ciudad en 1755, así como la propia capilla aneja a la sala capitular, donde se proyectará un audiovisual de la historia de Santander y su catedral.
Y mañana comienza en el Parque de Atracciones de Madrid la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática Católica.
Reaviva el don de Dios que hay en ti es el lema de esta cita que terminará el domingo y que reunirá en torno a 2.000 personas de distintas diócesis. Diego Carvajal es secretario de la comisión organizadora de esta asamblea.
Estamos organizándolo todo. Comenzamos la 36ª Asamblea Nacional de la Renovación Carismática. La ilusión es extraordinaria. Esperando que nos reunamos mucho más de 2.000 hermanos de la renovación aquí en el Parque de Atracciones, en el auditorio. La ilusión de reunirnos una vez al año es máxima porque podemos estar juntos alabando al Señor, adorándolo. Reuniéndonos todos y compartiendo las experiencias que hemos vivido durante todo un año y cogiendo fuerzas para poder continuar un curso completo para volver a reunirnos el año que viene.
Pues hoy nos hemos desayunado con nuevos datos del EGM que son bastante buenos para la programación religiosa.
La linterna de la Iglesia que presenta a José Luis Restán la escuchan 286.000 personas con un incremento del 13%. El Espejo obtiene el respaldo de 126.000 oyentes diarios. Eva.
Pues gracias, Amparo. Hasta aquí nuestro tiempo para El Espejo. Javier Pozo estuvo en el control de sonido, en la producción Isabel López. Les dejamos con todas las noticias en el mediodía COPE con Alberto Escalante. Muy buenas tardes.